Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues abrimos capítulo de, bueno, de política municipal, de lo que pasa aquí en Zaragoza. Vamos a hacer un repaso y hoy lo vamos a hacer con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, con don Carlos Pérez Anadón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está llevando este arranque de curso?
Bueno, pues con la sensación de que ya llevamos mucho, ¿no? Yo tal vez sea porque las vacaciones han sido cortas este año, pero en cualquier caso, como en el ayuntamiento, o sea, cada día es un afán, da la impresión de que llevamos ya muchos días, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay muchísimos temas encima de la mesa. Me gustaría empezar, por ejemplo, por lo que va a pasar hoy, que los tres aspirantes a convertirse en candidato del PSOE a la alcaldía de Zaragoza en las próximas municipales van a presentar, han presentado este mediodía en la sede del PSOE los avales que han recogido para, bueno, pues para poder presentarse a las primarias. Son, recordemos, Florencio García Madrigal, vicepresidente de las Cortes, la consejera Pilar Alegría y Carmen Duso. Carmen Duso, que además coincidió con usted en el ayuntamiento con Belloc a la cabeza y que se enfrentó en primarias a Lambán para liderar el partido en Aragón. Ella dice que no es la candidata del aparato, un poco al estilo Pedro Sánchez, ¿no? Podríamos decir. ¿Cuál es su favorito?
Bueno, yo, lógicamente, ya lo dije públicamente en la rueda de prensa que denuncié que no me presentaba. No puedo ser sino neutral, entre otras cosas, porque soy el portavoz del Grupo Socialista y voy a seguir siéndolo hasta mayo del año que viene, con lo cual lo razonable es, en primer lugar, que apoye el proceso. Mire, le voy a decir una cosa. Hoy va a haber ya un gesto diferenciador o un signo, un dato diferenciador del Partido Socialista con respecto a los otros partidos que hacen primarias o pseudoprimarias. Hoy se les exige entre el 5 y el 10% de los avales a los candidatos. Yo estoy convencido que los tres candidatos, cuando se recuente por la tarde, pues seguro que llegarán a más del 10, estoy convencido de más del 10. ¿Qué significa eso? Pues que el 30% de la militancia ya habrá optado. ¿Qué significa, si vemos otras cifras, más militancia ya, aunque no se haya producido la votación, de lo que en otros partidos llaman en decir primarias, aunque luego tienen algunas elecciones para cambiar color de legal, lo que decían las primeras, o por ejemplo como en Podemos, ¿no? Que resulta que tardamos 3 días en el siglo XXI en saber qué pasa en la máquina esa oscura que maneja Chenique para ver cuáles han sido los resultados. Yo les garantizo que las primarias del PSOE... Primero, les daré un dato. Estoy convencido que el grado de participación tendrá mucho que ver con lo que participa la ciudadanía en los municipales. Viene a ser en torno al 60, 70. Yo estoy convencido que estará por ahí, lo cual quiere decir que, bueno, la participación es bien real. Y en segundo lugar, bueno, pues a pesar de que somos la partido viejo, como dice Podemos, en 100 minutos tendremos ya candidatos. Con respecto a los candidatos, pues mire usted, de uno de los tres, yo estoy convencido que va a salir el que lidere el próximo ayuntamiento de Zaragoza. Y conocerlos, conozco bien a los tres, coincidí en el ayuntamiento Carmentoso también con Florencio.
Ah, con Florencio García Madrigal también.
Madrigal. Y conozco muy bien a, Pilar, porque es una mujer que a pesar de su juventud, ya tiene 40, a diferencia de Carmen con 50 o con 60 Florencio, pues una mujer que ha tenido una posición muy activa en política.
Bueno, lo que decía Laura, vamos a hablar ahora de esos temas municipales de esa actualidad y lo primero que tenemos que sacar a la palestra pues es que Interpeñas parece que este año se quedará sin espacio. Eso es lo que parece porque el parking norte de la Expo se ha adjudicado a Ferias Lanzuela, que repite y lo seguirá haciendo por un plazo de 4 años más, pero ahora Interpeñas, según dice el consejero Ribarés, tendrá que negociar para integrarse en uno de los dos espacios disponibles, o bien ese parking norte del que hablamos, o el nuevo espacio City en Valdespartera. ¿Qué le parece? ¿Cómo se está gestionando todo esto?
Pues hombre, seguramente con una característica que no es peculiar del caso Interpeñas, ¿no? Que tiene que ver mucho con el modo de gestionar de EDC, que es la improvisación, ¿no? Yo no sé si una mezcla de por in empieza todo, ¿no? Que una lleve menos es incapacidad o improvisación, pero en cualquier caso lo que parece ridículo, mire usted, se ha adjudicado a Feria Lazuela ayer, para 4 años. ¿Alguien no es capaz de pensar que el 17 de octubre, dentro de 4 años, hay que empezarse a poner, a preparar el recinto ferial para el año siguiente? ¿Alguien no lo piensa? Si es que el Pilar es siempre en las mismas fechas. Sí. Si el solar del parking norte resulta que es de la comunidad autónoma, ¿por qué lo pides en mayo? ¿Por qué lo pides en junio? Pídelo en octubre. Si va a haber fiestas al año que viene. Y planteate, pero para todo, también para el cliente. ¿No hubiera sido mucho más fácil saber la programación en junio o en julio? ¿No hubiera sido más barato que seguramente a lo mejor hubiera podido repercutir en las entradas, no hubiera dado mucha más tranquilidad para si hay un problema, como parece ser que sucede en el caso de Interpeñas, al haberse quedado sin recinto, para que Interpeñas pudiese haber tenido tiempo para buscar una solución más factible, o incluso, yo no lo sé, eso ya cosas internas de la empresa, o incluso a lo mejor que no hubiese metido o hipotecado parte de la cantidad que pagan los socios en tener a lo mejor preprogramaciones, porque me imagino que todos habrán estado trabajando con preprogramaciones, porque si no, en 7 días tú no programas para la fiesta del Pilar. Bueno, luego el consejero... fundamentalmente se pasa a la historia como un hombre anuncio, ¿no? El problema es que no es aquello de busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Porque si fuera ese anuncio, seguramente que la ciudadanía lo tenía claro, qué es lo que pasaría con el consejero, ¿no? Porque casi nada. Él dice ahora, seguro que Interpeñas lo arregla y que yo voy a mediar y se va a arreglar. Bueno, pues yo estoy convencido que Interpeñas intentará arreglarlo. Pero tengo tan claro que los esfuerzos que haga el señor consejero por arreglarlo pues son los mismos que por haber previsto esto con los tiempos necesarios.
No, es que a un mes que estamos de las fiestas, escaso, ¿eh? Porque ya estamos en día 13.
Sí. No, perdón, con prisas, y que tiene que estar dentro de días todo montado.
Claro, el 26 tiene que estar ya.
Porque si no, luego nos pasan cosas, ¿no? Y lo mejor es que la seguridad en las carpas y demás esté por lo menos garantizada.
Efectivamente. Bueno, vamos con otro tema también polémico y con este. Bueno, esto ya se traca, ¿eh? El Partido Popular ha pedido pleno extraordinario para volver, dice, a la normalidad en las sociedades municipales. Es una propuesta que respaldan PSOE y Ciudadanos, no Junta Aragonesista, después de que ya sabemos que el Tribunal Constitucional admite a trámite ese recurso planteado sobre el artículo 14 de la Constitución de la ley de capitalidad, en la que se apoya el alcalde para expulsar a la oposición de las sociedades municipales. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? ¿Cómo puede ser que haya sucedido esto y que además no reblen en este sentido? No parece que quieran hacerlo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, una previa. El pleno lo hemos pedido los tres grupos.
Vale.
Lo hemos pedido los tres grupos, aunque el portavoz del Partido Popular, que es un hombre bien avezado, pues se adelantó en decirlo, pero no está firmado por los tres grupos. Seguramente a lo mejor, si no hubiera habido ese adelanto, a lo mejor lo hubiera firmado Chunta también. ¿Por qué? Porque esto no es un tema, y entramos en el asunto, esto no es un tema estrictamente partidista. Esto es ni más ni menos de cómo se ha configurado el modo de hacer y de gestionar el Ayuntamiento de Zaragoza desde el 79. Uh-huh. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he sido portavoz con un gobierno en coalición con Chunta, que éramos mayoría absoluta. He sido portavoz en un gobierno en minoría que tenía la colaboración del PAR. He sido portavoz en un gobierno exclusivamente en minoría. Mire usted, con la legislación que había de grandes ciudades o cuando éramos mayoría absoluta, podíamos haber hecho exactamente lo mismo. Nosotros entendemos que además no solo es bueno, es beneficioso para las propias sociedades. Les diré, las sociedades es el sitio donde menos disputa política existe y donde más se avanza en la gestión. Y a las pruebas me remito, la expulsión en un acto claramente antidemocrático y la ruptura de esos acuerdos que fueron justo al mes después de llegar a la corporación, como han sido todos los años. Por otra parte, pues a las pruebas me remito, no ha habido más que líos. No tenemos director en el auditorio, se cesa a la gerente de cultura y se nombra a otro gerente de cultura. O sea, en Zaragoza Vivienda no sale nada y se está desperdiciando una oportunidad importantísima.
Está todo atascado en este momento.
Pero bueno, está todo atascado, curiosamente, donde ellos han decidido que ellos solos lo iban a gestionar, ¿no? Lo cual volvemos otra vez a la sensación de incapacidad. A los ciudadanos yo estoy convencido que este tema les resulta arduo y complejo, pero es nuclear. Es nuclear por una razón, porque es ni más ni menos utilizar una norma, que es la ley de capitalidad. Fíjese usted, la ley de capitalidad plantea la posibilidad de hacer convenios de más de 20 y tantos millones de euros, por ejemplo, con el tema de acción social. No han desarrollado eso. No le interesa nada más eso al Ayuntamiento de Zaragoza, no le interesa nada más eso a la Alcaldía de Zaragoza como representante de los ciudadanos, porque solo ese artículo, solo se han fijado en ese artículo. Y ese artículo encima es el carácter inconstitucional. Mire, yo interrumpí las vacaciones, muy cortas por otra parte, pero las interrumpí y me volví a 700 kilómetros, concretamente a la localidad de Fermoselle, que no conocía aquella zona, los Arribes del Duero, para hablar con el alcalde. Y pude poco, pude mucho, me entrevisté, dije pude poco, pude mucho porque se resistió bastante. Y me entrevisté y le planteé, ya hay un acuerdo del gobierno y el acuerdo ha pedido la suspensión. El Tribunal Constitucional sí o sí lo va a admitir a trámite. A partir de entonces te estás colocando al borde de la norma. ¿Por qué no usas algo para lo que te han votado los ciudadanos y la capacidad de políticamente solucionar el problema este mes de agosto y el mes de septiembre empezamos a funcionar todos. Y le dije, y el compromiso del PSOE es que se pone a trabajar una vez más en las sociedades. Y el compromiso es que en aquellos temas en los cuales no tengamos diferencia, que son la gran mayoría, como pasa, por cierto, con casi todos los partidos, nosotros, si hace falta sociedad una semana, desatascamos los temas.
¿Y qué le dijo?
Bueno, él me dijo que tenía que estudiar un informe jurídico cuando es una decisión claramente política. Bueno, se busca un informe jurídico.
Sigue agarrado a ese informe jurídico.
Para darle pie cuando yo creo que nos acordarán aquella frase que puede resultar un poco dura, ¿no? Dicha tan a bote pronto, ¿no? Cuando en las elecciones americanas se le dijo a un candidato, a otro candidato, idiota, es la economía. Pues bueno, idiota es que la política. Es que lo podías haber solucionado ya. Entonces, la situación es grave, porque ahora va a pasar otra cosa. Ahora va a haber un pleno extraordinario, y el pleno extraordinario va a marcarse donde todos los grupos de la oposición, por eso digo que no es un tema ideológico, todos los grupos de la oposición vamos a plantear lo mismo. Claro, yo el otro día, algunos me recordaban que pudo ser muy dura la expresión que utilicé en una rueda de prensa. La pena es que me lo sigo creyendo. Es que estamos emulando a Quintorra. Es que este se va a convertir en el Quintorra de Zaragoza. Es que cuando se celebre ese pleno, más el Constitucional, más el Justicia, más el dictamen del Consejo de Estado, más el informe de los catedráticos de Derecho Administrativo, todo diciendo lo mismo y diciendo, no, si mi legalidad no se acepta, yo no acepto la otra. Es que eso se parece mucho a lo que está haciendo Quintorra.
Es duro.
Otro de los asuntos es la propuesta de ordenanzas fiscales presentada por Zaragoza en Común. Hemos escuchado estos días al PP, que ha criticado esa ordenanza al considerarla perjudicial. Dice, para el comercio, aparte de no contemplar ninguna modificación en el impuesto de plusvalía, yo le quería preguntar, ¿apoyarán ustedes estas ordenanzas o no?
Nosotros en las ordenanzas mantendremos la posición que hemos mantenido siempre. Mire usted, nosotros en las ordenanzas el primer año, que seguramente era el año que más cargador de prejuicios venía el equipo de gobierno, no es que le hayan desaparecido los prejuicios, seguramente se ha dado cuenta que la realidad no es lo que ellos pensaban. Nosotros hubo ordenanzas que unas las votamos y otras presentamos una posición alternativa a través de enmiendas, y el Partido Popular y Ciudadanos votó lo que nosotros planteamos y salieron otras. Esa va a ser nuestra posición. Pero también diré una cosa. No es bueno hacer demagogia con el dinero de los ciudadanos, que acaba contribuyendo a que existan presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y me explicaré. ¿Se puede decir, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, y si no se me acepta esto, votar en contra de las ordenanzas? Mire, solo se puede decir eso si tienes otros partidos que las aprueban. Porque las ordenanzas, debido a la situación que se provoca con el IBI, todos los años, todos los partidos de acuerdo, se está produciendo una bajada que viene a ser la que contiene, la que si lo dejásemos igual, el propio efecto que tenemos con el tema IBI haría un subidón. Y vamos todos los años votando la bajada. ¿Para qué? Para que se quede estabilizado. Es más, este año, pues incluso se va a bajar un poquito más, que tampoco tiene razón CEC, se va a bajar un poquito más porque se ha pedido una revisión catastral, entonces se va a bajar un 7%, la revisión catastral, lógicamente, se arregla realmente. Quiero decir, veamos a la realidad. Nuestra posición va a ser clara. Nuestra posición va a ser coger y la excrecencia que se produjo por la norma que se planteó el año pasado, que nosotros dijimos que era una equivocación porque se nos están dando los votos mal con respecto a los garajes. Eso queremos arreglarlo, claramente. No vamos a caer, llevamos 4 años oponiéndonos a la bajada de 1.800.000 para los temas del comercio, para meterlos en otro tramo para pagar. Eso no lo votaremos y plantearemos una enmienda nosotros y nosotros en el tema de la plusvalía, que tenemos el grado de bonificación más alto que hay en los grandes ayuntamientos de España. Nosotros hasta 150.000 euros de valor catastral del suelo, que es por lo que se paga plusvalía, está bonificado al 95%, y solo aquellos que están por encima de 150.000 de valor catastral, que es alto, ¿eh? Sí. 150.000 de valor catastral sobre el suelo. Yo les quiero recordar a los ciudadanos que nos estén escuchando que piensen lo que el valor catastral del suelo, que es por lo que se paga, que tienen por cada uno, es decir, no solo es alto, sino que afecta al 1,70%+ de todas las declaraciones que hay de plusvalía. Bueno, pues ahí nosotros pensamos que a lo mejor en ese que está en el 95%, pero claro, ese otro por ciento, cuando sube el 150, ya se queda en cero, a lo mejor habría que plantear también que tuviese una parte de bonificación. Esa es la posición que nosotros vamos a tener, que es una posición, al fin y al cabo, de no utilizar como arma arrojadiza las ordenanzas para pegar sablazos, pero también es una posición donde tenemos que plantear, y eso lo hemos creído siempre, que tiene que ser la redistributiva la posición inflación y por lo tanto que tienen que pagar más aquellos que tienen más. Y no olvidemos, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando fundamentalmente por causa morti. Pero cuando estamos hablando de compraventas, es un negocio en muchos casos como otro más. No creo que debamos de plantear las mismas exenciones.
Después de todo lo que ha visto, lo que está pasando con Zaragoza en Común, ¿volvería a apoyar a Zaragoza en Común sabiendo cómo se están desarrollando todo?
Esa pregunta es un clásico. Es un clásico y no sé si soy capaz de explicarla, pero luego tenerlo claro lo tengo. Mire ustedes, a Zaragoza en Común le votaron 80.000 ciudadanos. 80.000 ciudadanos no es una posición marginal en esta ciudad. 80.000 ciudadanos muy distribuidos, ¿eh? Algunos bastante cerca donde tienen ustedes la sede, ¿eh? Es donde estamos hablando en estos momentos, 80.000. Y eso significa que se convirtió en la fuerza, entre comillas, progresista o de la izquierda, con más votos. Yo creo que era necesario que gobernase. Yo siempre he dicho que yo no he querido convertir en mártir a los villanos. Yo siempre he dicho que creo que era imprescindible que gobernasen. Entre otras cosas porque habían tenido una representación muy alta desde el punto de vista electoral. Y entre otras cosas porque el
fenómeno... ¿No la más votada?
No la más votada. No la más votada.
PP, pero...
Pero es que la ley es esa, ¿eh? La ley es esa, o sea, si estoy de sola, pero la ley es esa, si no, el mejor ejemplo es Casado, ¿no? Pero quiero decir, esos ciudadanos tenían que ver cómo gestionaban el CEC. Yeah. Yo creo que ha sido muy importante que vean cómo gestionaban, ¿eh? Y yo creo que es muy importante en estos momentos ver cómo han gestionado. Y yo creo que es muy importante cuando ves a un montón de ciudadanos que los han votado, darse cuenta que aquello no era ni más ni menos... que una cataplasma y no una receta correcta a la enfermedad que pudiese tener la ciudadanía o pensase la ciudadanía que tiene la ciudad de Zaragoza.
Le hablo ahora un poquito de tema a nivel más nacional, de política nacional, uh-huh. Con la reciente noticia de la dimisión de la ministra. Yo le hago una pregunta que quizás es un poquito personal. ¿Tiene usted máster o tesis?
No. No, solo tengo máster ni tesis, sino que yo interrumpí mis estudios universitarios, lo he dicho siempre, siempre así aparece en mi currículum. Es más, mire usted, le voy a decir una cosa, como pertenece al Pleistoceno ya se puede contar. Yo tuve muchos años aquí como delegado del gobierno y luego posteriormente como director general de política interior, pues mi trabajo estuvo ligado fundamentalmente al Ministerio del Interior, ¿no? Y en un momento determinado, en un cambio que hubo ministerial, el ministro de entonces me planteó la posibilidad de ser su secretario. Que se podría haber sido, ¿eh? Pero yo le dije claramente que sin tener los estudios terminados que yo no debía ser suscriptor, algo que él no sabía.
A veces acusa...
Le diré una cosa, no obstante, ¿eh? Nos estamos equivocando también. Mire usted, el primer ministro de Suecia en estos momentos es soldador. Yo creo en la formación, yo creo en la capacidad de la gente, pero yo creo en la capacidad de la gran mayoría de la gente, de la gran mayoría. También digo, creo que las capacidades también no solo se demuestran teniendo un máster. Y a las pruebas me remito.
Sí, la historia a lo mejor está en la honestidad, ¿no? De lo que se consigue. Pues uno tiene un currículum, tiene una formación, pues simplemente pues decir la formación real que uno tiene.
Sí, pero el máster es una cosa antes de Bolonia y una cosa después de Bolonia. Mis hijos, una ya ha terminado, otro está estudiando, el máster lo van a necesitar, pero lo van a necesitar porque es obligatorio para su grado. Antes no era, pero a mí me impresionó también que ha habido... se han superpuesto dos cosas ahí, ¿no? La necesidad de adornar tu titulación, que al fin y al cabo pues es tu vida, que yo creo que hay que tener un cierto cuidado, y luego la facilidad, por otro lado, porque claro, aquí hay una
pregunta.
Aquí hay una pregunta al final.
Claro,
pero aquí hay una pregunta al final, y nos tenemos que replantear. ¿Y es dónde están los controles? ¿Y es dónde están los controles? Porque da la impresión que esto no es un caso individual de alguien excesivamente espabilado o alguien perverso o alguien que lo ha utilizado de un modo torticero. Sí. Porque estamos conociendo los casos, conocemos, ya no sabremos cuántos hay.
Bueno, hoy sí que nos hemos despertado con que ABC acusa a Sánchez de plagiar su tesis. Él lo niega, así estamos en estos momentos. ¿Puede peligrar el gobierno de Sánchez? ¿Puede hacer tambalearse todo en este momento?
Yo ayer a última hora de la noche escuché los informativos cuando llegué a casa, ¿no? Creo que es una noticia de OK Diario, ¿no? La que plantea, que no he leído ABC hoy, pero imagino que habrá recogido ABC y oí las explicaciones que planteaba el presidente del gobierno. Yo creo que son unas explicaciones donde él dice, aquí está mi tesis, ¿no? Aquí está, leí hoy en 24 horas que ayer habían ido no sé cuántos a inscribirse para poder visitarla. Y decía también 24 horas que habían ido 18 medios de comunicación ya, ¿no? Si el tema hubiese sido tan claro, imagino que los 18 medios de comunicación abrirían hoy diciendo eso, ¿no? No sé, me da la impresión de que se está agarrando el uno por el otro, me da la impresión de que tiene bastante que ver la posición de Rivera, que yo creo que en estos momentos está bastante cercano a la inanidad, ¿no? Y quiere matar dos por uno, porque usted me ha nombrado a Pedro Sánchez, pero no deberíamos de olvidar que el que sí que da la impresión que en estos momentos está el Supremo se llama Casado. El Supremo, ¿no? No es un problema de la vez, es el Supremo donde está Casado.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Pero vamos, la cosa no pinta bien.
En cualquier caso, los problemas reales siguen.
Nosotros nos seguiremos preocupando de lo que pasa también, por supuesto, en Zaragoza, en nuestra ciudad. Así que le agradezco a Carlos Pérez Anadón, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a todos vosotros, y como siempre, hasta que vosotros queráis.